Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos un domingo más al espacio que semanalmente dedicamos a la información diocesana. Les saluda y estará con ustedes los próximos minutos Ana Díaz. Hoy hablaremos del diaconado permanente y para ello estará con nosotros el delegado para el clero, don Miguel Antigua. En las noticias compartiremos con ustedes algunos de los actos más significativos para esta semana, como el cursillo de actualización para catequistas que se ofrecerá en la parroquia del Tablero de Maspaloma, la mesa redonda sobre Pildain que habrá en la Casa de la Iglesia, la reunión del Consejo Pastoral Diocesano y la jornada de formación permanente que ofrecerá el obispo. El diaconado permanente se ha retomado en nuestra diócesis. Después de un largo periodo, este ministerio al que pueden acceder los laicos se vuelve a plantear y potenciar desde las altas instancias diocesanas. Una comisión se encargará de poner al día algunos de los puntos que han ido cambiando para la formación de los futuros diáconos y para hablar de este tema está con nosotros uno de sus miembros, el delegado para el clero, don Miguel Antigua. Don Miguel, buenos días.
Buenos días, Ana, y todos los que escuchen.
Bueno, como primera cuestión, sería bueno definir qué es el diaconado permanente y quiénes pueden acceder a él.
Mira, solo pretendo en esta entrevista dar unas pinceladas para dar a conocer el diaconado permanente. Diríamos que entre los ministerios que ya desde los primeros tiempos de la Iglesia existen, están los obispos, los sacerdotes y los diáconos. En este ministerio del diaconado podemos distinguir como dos niveles, la de la ordenación de diácono como primer paso al sacerdocio, es decir, toda persona que es ordenado sacerdote antes ha sido ordenado de diácono, y también está el diaconado como estado permanente, que es del que tratamos, ¿no? En este nivel puede ser ordenado una persona soltera con el deseo y compromiso de permanecer célibe o un casado, ¿no? Y el diaconado es un don y una gracia de Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios es quien elige y llama gratuitamente y por amor, ¿no? Por lo tanto, la elección deberá basarse exclusivamente en la idoneidad del candidato y en la necesidad de su ministerio en la Iglesia, ¿no? Lo que sí queremos dejar claro que jamás será el diaconado permanente como una recompensa o un premio a los servicios que una persona haya estado prestando en la Iglesia. Insisto que se trata de una llamada de Dios y una respuesta de la persona.
Bueno, la pregunta siguiente es ¿qué tipo de formación requieren los diáconos, el diaconado permanente?
Pero antes me gustaría aclarar el perfil que tendría que tener el diaconado permanente para clarificar mejor. En primer lugar, la edad mínima para la admisión al diaconado permanente será la fijada en los documentos pontificios, que en este caso será 25 años para el candidato que célibe y 35 años para el candidato casado. La edad máxima se fijará en torno a los 60 años. Segundo, cuando sea una persona casada, será necesario el consentimiento de su esposa y como un mínimo de 10 años de vida conyugal, un poco que asegure la estabilidad familiar, ¿no? Lógicamente también será conveniente que sean consultados los hijos, sobre todo si son mayores. También en el caso de quedar viudo, no significa que la persona que ha quedado viuda pueda acceder al sacerdocio. Una tercera característica de este perfil es que vivirá económicamente de su trabajo, a no ser que la misión que le encomiende la diócesis le coja toda la jornada entera. En este caso será la diócesis quien le gratifique, ¿no? Me hablabas de la formación, sí, que necesitarían los diáconos.
Los puntos que ha expuesto sobre el perfil son interesantísimos. Y le voy a pedir un favor, que se retire un poquito del micro porque se oye mejor. Sí, ahora si le parece vamos a hablar de la formación que se requiere.
Sí, lógicamente necesita una formación. Al ser ordenado para ejercer un ministerio necesita una adecuada formación. Tengamos en cuenta que el diácono permanente pues va a predicar, va a atender pues a lo mejor en alguna parroquia, etcétera, ¿no? Y necesita una doble formación, por así decirlo, ¿no? Una formación teológica o una formación intelectual. Como norma general realizará los estudios correspondientes a la diplomatura en ciencias religiosas y después también veíamos conveniente la participación en algunas asignaturas más importantes en nuestro ISTIGA, en el Instituto Superior de Teología, y por otra parte una formación más específica en torno a la espiritualidad propia del diácono permanente, a su pastoral, a la dimensión también humana, y se insistiría en el carisma específico del servicio y de la caridad, que es como más característico del diácono permanente. El periodo formativo propiamente tendrá una duración mínima de unos 3 años.
Bueno, y ya dicho todo esto, don Miguel, ¿qué diferencias esenciales existen entre los sacerdotes y los diáconos permanentes?
La diferencia principal es que el diácono es ordenado para el servicio y no para el sacerdocio, ¿no? Puede presidir la celebración de un matrimonio, de un bautismo, las exequias, predicar la palabra de Dios, ayudar en la celebración litúrgica y distintas misiones que se le puede encomendar, ¿no? También como función propia es la dedicación y el servicio a los pobres, así nacieron los diáconos, y también la promoción de la justicia, sobre todo en el ambiente laboral. Estamos partiendo de que estas personas pues tendrían un trabajo propio, ¿no? Y sobre todo, todo lo que concierne al ámbito de la caridad. Lo más visible en los diáconos puede ser la función litúrgica, pero lógicamente no es lo principal o lo único, ¿no? Luego quedan reservadas a los sacerdotes el celebrar la Eucaristía, administrar el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos, que si no lo podría hacer un diácono permanente.
Bueno, ¿y en qué medida considera usted que el diaconado permanente va a enriquecer la pastoral diocesana?
Sin duda que será una riqueza. Su mera existencia significa que para la Iglesia el contar con los 3 grados del sacramento del orden, ¿no? El episcopado, el sacerdocio y el diaconado. El diaconado es también una verdadera vocación al servicio de la Iglesia y no como una opción porque faltan curas, ¿no? La razón del diaconado no es porque como somos pocos curas vamos a echar mano de los diáconos que nos ayuden. No, no, es una vocación propia en la diócesis. El diácono recibirá un nombramiento del obispo para realizar una tarea pastoral concreta, es decir, tendrá un destino atendiendo a las necesidades pastorales que tienen a la diócesis y lógicamente a las condiciones personales, familiares y profesionales del diácono. No va a ser sin duda ninguna un mero ayudante del párroco, sino que tendrá una labor pastoral.
Bueno, en nuestra diócesis de Canarias, después de un largo periodo de tiempo sin que se oferte este ministerio, vuelve y con mucha fuerza parece ser.
Sí, ciertamente el presbiterio ha acogido esta iniciativa del obispo con ilusión y con esperanza, y lógicamente será una riqueza para nuestra diócesis en muchos aspectos, ¿no? Van surgiendo también personas que sienten esta llamada concreta y están mostrando su interés, pero como toda vocación se requiere un discernimiento, no es simplemente una admisión, ¿no?
Bueno, por lo pronto ya podremos asegurar que el curso próximo va a ser una realidad. Quizá haya alguien que haya sentido esta llamada, ¿qué pasos tendría que dar y dónde obtener una información más amplia, don Miguel?
Hay algunas personas que tienen las cualidades y condiciones necesarias y esa vocación, pero hay que discernir y corresponde al obispo la decisión en nombre de la Iglesia de aceptar como candidatas a ordenar, ¿no? También vemos como necesaria que se haga una pastoral vocacional al diaconado permanente. Así como hay una pastoral vocacional al sacerdocio o a la vida consagrada, pues también lo haya para el diaconado permanente. Ya es una realidad en nuestra diócesis, ¿no? Porque desde la creación de la comisión se está trabajando en este sentido, ¿no? Y se han dado ya pasos importantes como la iniciativa que ha tomado el obispo estableciendo el diaconado permanente, se le ha hecho el decreto de establecer el diaconado permanente y luego también el nombramiento de la comisión responsable, que es la que va a seguir el proceso de toda esta realidad del diaconado permanente. Esta comisión está formada por el delegado para el clero, el rector del seminario, el director del ISTIC y 2 sacerdotes que trabajaron en la antigua comisión en el tiempo de Monseñor Echarren y están también ahora en esta presente comisión.
Pues nada, a la espera de que todo esto se vaya desarrollando, vaya avanzando y dando pasos, pues don Miguel, agradecerle lo que nos ha contado hoy y
quizá me gustaría, sí. Ana, perdona que te interrumpa, sí. Lo que me preguntaba es que qué tendría que hacer un candidato que quiera hacerlo, ¿no? Yo te diría que aún se está definiendo el directorio, se está intentando perfilar ya el directorio que va a regir todo este proceso del diaconado permanente, ¿no? Los candidatos que descubran la llamada del Señor presentarán su solicitud a la comisión manifestando el deseo de ser admitidos como candidatos al diaconado permanente. La admisión tanto a ser candidato como a la ordenación será, como hemos dicho, del obispo, ¿no? El obispo será quien tome la decisión relación que una persona sea candidata a la preparación o al proceso del diaconado y también a la ordenación. Por último diría, si me permite, que deseamos y pedimos que todos los que formamos la Iglesia diocesana acojamos este ministerio y colaboremos en la pastoral vocacional, hombre, ya no solo con vista al diaconado permanente, sino también al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida laical comprometida. Diríamos porque en todas ellas se manifiesta la riqueza y la variedad de vocación y de carisma en la propia Iglesia y sobre todo en nuestra Iglesia diocesana.
Pues nada, don Miguel, muchísimas gracias por todo esto, le repito, y que solo desearle que tenga un feliz domingo.
Pues muchas gracias a ti y a todos.
A continuación les ofrecemos las noticias. A partir de mañana lunes 21 de junio y hasta el próximo viernes 25, la parroquia de la Santísima Trinidad, el Tablero de Maspaloma, ofrecerá un cursillo de actualización para catequistas de 5 a 6 y media de la tarde. Mañana lunes, doña Fátima Enríquez del Instituto Secular Catequistas del Pino impartirá el tema La Catequesis Hoy, Desafíos y Retos. El miércoles 23 será el párroco de San Antonio de Padua de Mogán, don Francisco García, quien ofrecerá el tema Por una Catequesis Dinámica. Y el viernes 25, la hermana María Carolina Redondo Méndez, misionera eucarística de Nazaret, presentará los recursos para una catequesis creativa. El aforo es limitado, por lo que es necesaria una inscripción. Los próximos días 21 y 22 de junio se impartirá en el Aula Magna del Instituto Superior de Teología en Tafira la formación permanente del clero. En esta ocasión será el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos, doctor en teología moral y experto en bioética, quien exponga el lunes el tema transexualidad e intersexualidad y el martes la familia como antídoto a la ideología de género. Presencia del obispo Bill Dine es el título de la mesa redonda que se celebrará el miércoles 23 de junio en la Casa de la Iglesia a las 8 de la tarde con motivo del aniversario de su primera carta pastoral a la diócesis de Canarias. Intervendrán don Juan José Mendoza, autor de la novela A orillas del Guiniguada, centrada en la figura de Bill Dine, doña Diana Quintana Trujillo, que ha estado al frente del grupo que ha intentado motivar a las instituciones de Gran Canaria para que reconozcan la importancia de la figura y obra de Bill Dine a favor de la justicia social, y los sacerdotes don Jorge Hernández Duarte, que ha escrito una serie de artículos sobre este obispo, y don Agustín Sánchez Pérez como testigo de esta etapa episcopal. A las 10 de la mañana del próximo 26 de junio, en el Aula Magna del Instituto Superior de Teología, se celebrará la primera reunión del Consejo Pastoral Diocesano que convoca el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelo. En el transcurso de la misma se hará una presentación de los componentes de este consejo y se hará una lectura de los aspectos básicos de sus estatutos. Y antes de debatir qué proyectos y acciones pastoral se proponen, se elegirá la comisión permanente. Hasta el 27 de junio está abierto el plazo de matrícula para el taller online que imparte Radio ECA sobre el discernimiento ignaciano, una de las guías espirituales para la toma de decisiones más reconocidas y recomendadas por la Iglesia. Es el método propuesto por San Ignacio de Loyola y resulta de gran utilidad para las personas y comunidades que se sienten llamadas a clarificar la llamada y la misión que Dios les plantea hoy. Este taller finalizará el próximo mes de agosto. La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española ha redactado una pequeña guía de orientaciones para afrontar las actividades con jóvenes de cara a este verano 2021, el segundo de la pandemia. La subcomisión indica que la pastoral con jóvenes ve necesario reactivarse y dar un paso hacia adelante para ofrecer las iniciativas que se quedaron a un lado a causa del coronavirus, con una nueva perspectiva y una nueva mirada. La Conferencia Episcopal Española, Obras Misionales Pontificias y la Facultad de Teología de Burgos organizan la Semana Española de la Misionología número 73 los próximos 6 y 7 de julio en formato online. Bajo el título de Laicidad, Diálogo Interreligioso y Misión, vuelve a celebrarse tras su interrupción por la pandemia. La Semana Española de Misionología de Burgos lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1947, marcando el devenir misionero de la Iglesia Española y afrontando los temas más importantes que rodean la misión y su fundamento. Con el deseo de que pasen un feliz día, nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta entonces y que tengan una buena semana.